una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora
el invitado.
La otra hora en el balcón. Un placer y una alegría, como siempre, recibir en Radio Sefarat a Federica Palomero. Hola, pues Federica.
Encantada de estar aquí también.
Hemos hablado en varias ocasiones de arte, de lo judío en el arte, y en este caso es una conversación acerca de un objeto físico, un objeto libro dedicado precisamente a este tema. ¿Cómo nace un acercamiento al judaísmo en el arte?
Pues es una recopilación de unas conferencias que yo di en Caracas cuando era directora del Museo Sefardí entre 2010 y 2014. Pues teníamos actividades siempre los domingos por la mañana a las 11, que tenían pues un público cautivo, un público fiel, y entonces eran temas pues sumamente variados, pero siempre relacionados obviamente con el judaísmo, alguna película, la presentación de un libro, un pequeño concierto, un recital de poesía, muy variado de verdad, y las charlas sobre arte que yo daba porque era como mi caramelo, digamos que el puesto de directora de un museo pues a veces es un poco duro, uno se pasa mucho tiempo buscando fondos y haciendo relaciones públicas y no haciendo realmente el trabajo propio muy específico de uno, ¿no? Entonces esto era un poco como una compensación, pues yo lo hice en forma un poco egoísta. En vez de invitar a otros a dar charlas sobre arte, pues lo hacía yo cuando se trataba de otros temas como música o lo que sea. Bueno, ahí sí buscaba gente especializada.
Cuando se trataba de ahorrar también para el museo.
Exactamente, sí, porque esto era parte del sueldo, ¿no?
Claro, porque tú eres, además de haber sido directora de este Museo Sefardí de Caracas, Maurice Curiel, eres ante todo historiadora e investigadora de arte.
Exactamente, exactamente.
Y este conocimiento lo has volcado en este libro. ¿Qué autores trata? ¿Qué sí. temáticas? ¿Qué estilos? Sé que la pregunta es muy amplia.
No, es sumamente variado también, porque lo que contaba realmente era que la charla tuviera, pues, obviamente, una relación bastante directa con el judaísmo. Incluso hay una charla sobre Rembrandt que yo di y que no está en el libro porque, claro, Rembrandt tuvo relaciones con la comunidad judía de Ámsterdam, vivía incluso él pues ahí en el mismo barrio judío, pero era una cosa como un poco forzada tal vez, porque era pues el año Rembrandt y entonces queríamos hablar de él, entonces inventamos esto así, tú sabes, a veces un poquito tirado de lo cabello. Claro, está la hora famosa de la novia judía, que de hecho no se sabe si es una novia, tampoco se sabe si es judía, ¿no? Entonces por eso, sí, por prudencia, bueno, lo dejamos afuera. La idea era esa, que fueran artistas judíos o muy relacionados, porque Kiefer, por ejemplo, no es un artista judío, pero él ha tomado pues el judaísmo como un tema de reflexión muy profundo, muy hondo, podríamos decir que hasta filosófico, dentro de su obra. Entonces tiene pleno derecho a estar ahí. E incluso cuando se amplió el Museo de Arte de Tel Aviv, cuando se creó el Ala Nueva, la primera exposición que hubo ahí fue la exposición de Kiefer. Entonces esto me dio como un poco de legitimidad para integrarlo. El caso de Boltanski, que bueno, es judío sin serlo, que lo es de origen, pero que no fue educado dentro del judaísmo, pero que, como él dice, aunque nunca haya pisado una sinagoga, se siente como un niño del Holocausto. Y de hecho toda su obra está muy relacionada, con el pensamiento judío del siglo XX, con Walter Benjamin, Adorno. Con Jacques Derrida, con Adorno, con Pierre Nora. Entonces, bueno, también es lógico que esté ahí. Y lo demás, bueno, pues son artistas absolutamente indiscutibles, como Soutine, como Modigliani, como Chagall, como Rothko y otros menos conocidos, como Felix Nussbaum o como Maurice Daniel Oppenheim. También hay un pequeño ensayo sobre la exposición de arte degenerado que a mí me gustó mucho pues integrar esto, porque tiene un aspecto histórico realmente muy, muy importante, ¿no? De hecho, hay que saber que muchos de los artistas que estuvieron en esta exposición no eran judíos, sino que eran de vanguardia, y eso era suficiente pues para
perseguirles.
Exactamente.
Para, ¿no?, marcarles.
Sí. Y hay la contrapartida, que son los artistas que se salvaron, es decir, los artistas que lograron pues exiliarse y se fueron muchos a Estados Unidos, donde el aporte de ellos fue realmente fundamental para ese despegue del arte norteamericano al terminar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también hablo de Pizarro. Además, en Venezuela le tenemos un cariño muy especial porque él pasó 2 años de su juventud allí e hizo obras muy importantes en dibujo y acuarela, y hay unas colecciones también bien representativas de él allá, ¿no? Pues está Rothko, no podía faltar. A ver, ¿qué más? Pizarro. Ya lo dije.
Agam.
Y Agam. Agam está con Vasarely. Vasarely no era judío, pero como son dos trayectorias tan parecidas, de dos artistas que pertenecían a la misma galería, que se conocieron, que compartieron muchísimo, sobre todo en su afán por hacer un arte no solamente geométrico, sino también un arte de alcance público a través de la arquitectura. Entonces yo creo que podría ser interesante ponerlos juntos, ¿no?
Muchísimo. Sí. Es eso, precisamente, muy interesante todo lo que nos estás contando. No tuvimos la suerte de ir a estas conferencias en directo, pero sí, ahora podemos disfrutarlas, leerlas, aprender en este libro que editan en conjunto el Museo Sefardí
De Caracas
y Centro Sefarad Israel.
Exactamente, sí, porque hay algunas conferencias que sí di aquí en el Centro Sefarad Israel, no todas, ¿no? Y hay una que di, pero como no la había dado en Caracas, pues no está en el libro tampoco, que es sobre Edouard Moïse, que es un artista judío francés del siglo XIX.
Uh-huh. Vamos a hablar de la portada.
Bueno,
nada más verla te he dicho,
Moser.
Me encanta la portada, y entonces tú me has dicho que el artista te resulta muy familiar.
Sí, la hizo mi hija, y yo lo único que le dije, la única pauta que le di, fue que yo no quería una obra de un artista porque no me parecía justo, pues eso fue lo único, que lo resolviera ella. La diseñadora es Celia, no yo. Y entonces hizo este mosaico que gustó mucho, que tuvo muchísimo éxito, porque además es como un poco un puzzle, un rompecabezas, y la gente busca identificar entonces las franjas, ver a qué artistas pertenecen, etc. Uh-huh. Me pareció un logro.
Hablando de eso, no sé si el título es acertado. Permítame
esta
crítica.
Yo tampoco sé, ¿eh?
Porque un acercamiento al judaísmo en el arte remite un poco a una visión superficial, y tú no haces eso en este libro.
Gracias, pero yo quise ser prudente. Es decir, no quise dar gato por liebre. Y presentaba un libro así, sumamente profundo y metafísico sobre el judaísmo y el arte, etcétera, porque yo tengo más dudas que respuestas, finalmente, ¿no? Entonces, es una contribución, es esto, es un acercamiento, es preguntarme sin dar la respuesta, tal vez.
Muy judío.
¿Existe un arte judío o existen solamente artistas judíos? Porque hay una diferencia tan grande, por ejemplo, entre Pizarro y Chagall. Pizarro es un artista judío y su obra no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo. No hay ninguna alusión. Como hombre, sí. Como intelectual, que por ejemplo se involucró en el caso Dreyfus. Pero como artista plástico, es lo mismo ver una obra de Renoir que era bien antisemita y ver una obra de Pizarro, pertenecen al mismo movimiento, ya. Es decir, no hay nada judío en Pizarro. Y en Chagall, todo es judío.
Uh-huh.
Por ejemplo, el mismo Rothko, que es un artista sumamente abstracto, podemos preguntarnos si ese nivel de abstracción tan extremo no tiene que ver con una espiritualidad judía y ese rechazo a las imágenes que viene desde muy antiguo, desde luego, ¿no?
Qué interesante,
claro, son
eso.
Como dos ejemplos extremos, ¿no? Agam, siendo un artista muy geométrico, abstracto, es decir, donde no hay una temática, está muy cerca de Chagall, que sí era un artista totalmente figurativo, porque el judaísmo está sumamente presente. Entonces, hay tantos casos, hay tantas diferencias, hay tantos matices que decir existe un arte judío, existe en la medida en que hay lo que en los museos le llamamos judaica, que es una categoría, pero que tiene que ver con los objetos rituales, con los objetos que sirven para el culto, etc. Y eso es muy específico. Es un más bien una artesanía de muy alto nivel.
Orfebrería, ¿no?
Orfebrería, iluminación, tejidos, platerías, cosas realmente muy, muy hermosas que pueden llegar a ser obras de arte, pero cuya finalidad no es ser una obra de arte, sino un objeto de culto con un valor agregado artístico. Aquí estoy hablando yo realmente de artistas plásticos. Y allí, entonces, la noción de judaísmo se vuelve, desde luego, mucho más difusa.
Federica, ¿no tiene que ser fácil escribir sobre pintores tan conocidos como Chagall, Rothko,
no.
Modigliani? ¿Cuál de estas conferencias te parece que te ha costado más? ¿Ha sido más difícil hablar de estos consagrados, de estos grandes,
sí,
o de los que se conocen menos? ¿Cuál crees que es tu aportación a esta historia de los artistas judíos?
Pues mira, eso no me lo
había
planteado de esta manera, debo decir que no. No pretendo, desde luego, hacer ningún aporte así absolutamente novedoso sobre Chagall o sobre Modigliani. No. Estas conferencias eran muy informales, debo decir. Porque había un ambiente,
claro.
Exactamente, la gente venía el domingo por la mañana, no venían a escuchar una clase magistral, venían a escuchar algo agradable, ameno, a pasar un rato juntos. Los no judíos venían también porque era una manera de acercarse y de ver la sinagoga, por ejemplo. ¡Ay, ya que estamos aquí! Bueno, cómo no, con mucho gusto, etcétera. Y bueno, tomarse un cafecito, una pastica, y ya, pues. Entonces, no quería ser pesada, digamos, ¿no? Y cuando me tocó escribir, ahí hubo un cambio, porque pasó de un lenguaje oral a un lenguaje escrito, y desde luego el lenguaje escrito tiene que ser más formal, más estructurado, y se pierde tal vez esa naturalidad, esa espontaneidad, y para mí eso fue lo más difícil. No realmente decir algo original o no sobre los que son conocidos o no conocidos. A mí todo eso me interesó mucho. Claro, uno siempre tiene sus preferencias. Por ejemplo, obviamente le tengo mucho afecto a Pizarro por su episodio venezolano. ¿Qué se le va a hacer, no? Luego, siempre desde pequeña a mí me fascinó Rothko. Es así.
Es como el amor, no se puede explicar.
No se puede explicar. Y además, bueno, lo bonito fue que yo logré compartir ese amor, porque había muchas personas que me decían, mira, yo Rothko, la verdad, no lo entiendo. O sea, yo veo una mancha de color y puede ser muy bonito, pero no lo entiendo. Y al final de la charla, bueno, como que ya lo entendí un poquito más.
Eso es muy satisfactorio.
Exactamente, esto es muy, muy bonito, ¿no? La de Boltanski me gusta mucho porque además de todos esos artistas, bueno, salvo obviamente Gego y Harry Abend, que son artistas venezolanos, bueno, no conocí a Chagall, ni conocí a Modigliani, ni a Rothko, pero sí tuve la ocasión de conocer a Christian Boltanski, porque en el Museo de Bellas Artes, donde yo trabajé pues durante muchos años, hicimos una exposición de Boltanski, que fue la primera individual de él en América Latina, y después la mandamos llegamos a Bogotá y él estaba muy feliz. Además, es un ser tan humilde y tan maravilloso. Entonces, escribió sobre él. Fue lindo, ¿no? Realmente.
Nos has explicado cuál es, creo yo, una de las motivaciones principales a la hora de volcar estas conferencias al papel, que es que gente que no entienda a estos artistas les entienda y les ame, o les empiece a amar o les ame aún más.
Sí, sí, bueno, Chagall todo el mundo lo quiere. Es muy difícil no querer a Chagall, pero sí, hay otros artistas que son pues más difíciles de abordar. Por ejemplo, Boltanski también es un caso, porque es una obra, digamos, conceptual. Entonces, a veces, bueno, la gente que está muy acostumbrada a los lenguajes más convencionales, digamos, más tradicionales, sobre todo, porque uno puede ser muy convencional haciendo un performance. Boltanski también era a veces un poquito misterioso. Bueno, Rothko, como mencioné, gente también a veces, Modigliani, ay, esa gente así tan flaquita y sutil, ay, no, pobrecito, tan así. Y bueno, Nussbaum, que murió en Auschwitz, todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí, es una manera de divulgar y que después, bueno, la gente en su casa pues pueda leer con más calma. Además, bueno, yo intenté hacer ordenar las charlas porque no están en el orden en el cual yo las di en el museo, ¿no? Esa parte que te decía de darle forma, de darle estructura, es también esto, organizar una secuencia, ¿no? Pero se puede leer como Rayuela. ¡Qué pretenciosa!
Bueno, has hecho magia, has sido una maga. Con este libro se lo tenemos que agradecer a Centro Sefarat Israel, por supuesto.
Muchísimo, muchísimo, porque la verdad que gracias a ellos y, bueno, Miguel de Lucas, Esther Bendahan y Fernando Varaderey, y después gracias, por supuesto, a mi institución, que claro, es el Museo Sefardí.
Eso te iba a preguntar.
Y la señora Diana Benchimol, hemos logrado, pues, en condiciones muy difíciles, porque en Venezuela
claro,
ahora todo es muy difícil sacar el libro, sí.
Ahí va, precisamente.
Es un libro, bueno, modesto, el papel no es de la mejor calidad, etcétera, pero lo logramos hacer y la verdad que fue una gran satisfacción.
Sí. Sí. Quería preguntarte precisamente eso, porque aparte del agradecimiento hay que elevarlo a no sé qué potencia, hablando de la situación que se vive en Venezuela.
Lamentablemente.
¿Cómo está el museo? ¿Cómo...?
Pues dentro de todo bien, porque tiene un equipo realmente extraordinario, fabuloso, de gente muy, muy dedicada. Y entonces, bueno, ahora tienen una exposición que han hecho ellos mismos por el 70 aniversario del Estado de Israel, por ejemplo. Han pasado pues películas, han hecho también un ciclo sobre ópera que ha sido sumamente exitoso. Ahora están preparando un homenaje a Claude Lanzmann. Siempre hay actividades, siempre.
¿Y tú? Seguro que tampoco estás inactiva.
Bueno, yo estoy trabajando, sí, ahora aquí en ciclos de conferencias, pero que no tienen que ver con judaísmo.
Bueno, nosotros hemos querido presentarles este libro, Un acercamiento al judaísmo en el arte, que firma Federica Palomero. Te agradecemos muchísimo que hayas plasmado, que hayas llevado al papel estas conferencias que vienen desde Caracas y que podemos disfrutar aquí.
Sí, pero fueron redactadas aquí en Madrid.
Exacto,
sí.
Y que han llegado aquí a Sefarad, a España. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
Bueno, gracias. Gracias, Raquel. Fue un placer, como siempre.